La industria pesquera uruguaya está en conflicto hace ya bastante tiempo y desde hace casi un mes el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines, el SUNTMA, mantiene un paro de actividades. Bajo esa medida, más de 50 barcos que se dedican a la labor pesquera no salen al mar, ya que desde el sindicato denuncian que mantienen condiciones de trabajo que son del 1900. Al respecto vamos a conversar con Alexis Pintos, presidente del SUNTMA, a quien ya hemos recibido en Comunión del Ar. Alexis, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. No es la primera vez que estamos acá. Un poco decíamos fuera de micrófono, fuera del aire, que seguimos con las mismas cosas que hablamos hace un tiempito atrás. Pero ahora, primero aclarar que lo que no hay hasta ahora es un paro, en realidad. Lo que hay es un reclamo de los trabajadores por un tema de seguridad laboral y de descanso y de derechos. Nosotros estamos a la orden. Pero bueno, hay un conflicto, evidentemente, pero no es un paro. O sea, no es un paro total porque, digamos, las empresas que no tienen nada que ver con esto están trabajando normalmente, o por lo menos digamos, las que tienen sus barcos en condiciones, hay algunas que no, pero eso ya es una cuestión empresarial, no es una cuestión de conflicto. Pero bueno, estamos en esto ahora un poco para contar cómo viene la mano y por qué es esto, ¿no?
Esa puntualización que haces, que en realidad no es un paro, es importante. Entonces, capaz de empezar a preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque incluso lo veníamos hablando fuera de aire, ¿no? Como que hay se genera un poco de conflicto incluso a veces entre trabajadores junto con las empresas, ¿no?
Bueno, nosotros decimos que no es porque nosotros desde un principio dijimos, nosotros estamos dispuestos a salir si se atiende un reclamo que es genuino de los trabajadores, que asiste a derecho, que es el derecho más básico que tiene cualquier ser humano después que trabaja, descansar. En un medio donde impera la jornada ilimitada, nosotros no tenemos tenemos limitación de la jornada, o sea, no trabajamos 8 horas ni nada por el estilo. Es más, cuando se habla de que nosotros no haríamos, nosotros estamos en nuestro trabajo. O sea, nosotros estamos arriba de un barco, en una unidad que está en el medio del mar, las 24 horas estamos en nuestro trabajo. Así estuviéramos mirando el techo, descansando o tomando mate, estamos en nuestro trabajo. O sea, estamos en el medio de trabajo, no nos podemos ir, nos perdemos, no estamos con nuestra familia, bueno, un montón de cosas que esta profesión quita, ¿no? Y el tiempo, nosotros siempre ponemos esto como el tiempo, y no por una cuestión solamente de una cuestión filosófica ni nada, es una realidad. El tiempo no lo va a devolver nadie, ni el dinero que puedas ganar, ni estas empresas, ni nadie nos va a devolver el tiempo. Pero más allá de eso, lo que surge acá es sobre una tarea que significa, después de faenar el pescado, que es para lo que nos pagan, también hay que aclarar que nosotros seguimos en este siglo XXI cobrando a la parte en un sistema que también es ilegal. Cobrar solamente producción, estar atado a las pérdidas del empresario, tu salario atado a las pérdidas o ganancias del empresario, que siempre es a las pérdidas, no a la ganancia, bueno, no es no acompaña el tiempo de hoy. Después de tener faenas largas, ahora sobre todo en Zafra, de 30, 40 horas de corrido, digamos, sin dormir. Bueno, después de esa tarea, cansado con todo lo que es este trabajo, un trabajo de fuerza, un trabajo a la intemperie, un trabajo con frío, hay que subir a reemplazar, digamos, a el patrón de pesca, el capitán, que es otro trabajador, es otro compañero que está también la misma cantidad de horas despierto, pero bueno, tiene una salvedad, a él lo puede reemplazar, o sea, se reemplaza el descanso de él con los compañeros nuestros que están, luego de esa faena, esas condiciones, tienen que hacerse cargo de todo el buque, de las vidas que están en ese buque y de navegar en esas condiciones, ¿no? Con la fatiga, bueno, con todo el cansancio encima, y bueno, lo que se pide es que se ingrese un tripulante más competente para la tarea. No dijimos ni siquiera que tenía que ser tal o cual, dijimos que fuera competente para garantizar el descanso mínimo para nosotros, porque es mínimo, no estamos hablando ni siquiera de plantearse un determinado horario o tiempo de descanso, es el que puedas. Pueden ser 15 minutos entre lance y lance, puede ser una hora o puede ser nada. Hoy en día, digamos, si esto se soluciona por ese lado y hay un tripulante más, el único periodo de descanso que vamos a tener es de cuando salimos de puerto, no salir haciendo esa tarea, porque salimos del puerto haciendo esa tarea, y volver. Porque entre medio, por la faena en sí, no vas a poder descansar. Por los volúmenes de pescado que hay ahora, por el sistema de trabajo, que bueno, que también parte es culpa de este empresariado que no ha innovado en nada, que se sigue trabajando como hace 50 años, y en las mismas condiciones y en los mismos barcos. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros no estamos planteando cambiar el sistema de producción, no estamos diciendo no vamos a trabajar esas 30, 40 horas, lo que estamos diciendo es que después que trabajemos eso, tenemos el derecho mínimo a poder descansar lo que sea, 15 minutos, 20, media hora, y bueno, y el periodo ese que volvemos a puerto, poder descansarlo, porque también tenemos que decir que nosotros llegamos a puerto y a las 24 horas estamos saliendo nuevamente a hacer la misma tarea, a las mismas condiciones, y con los mismos riesgos.
Hay una cosa que la Cámara de Industria Pesquera del Uruguay, la CIPU, dijo a la prensa que que es falso que existan jornadas de trabajo ininterrumpidas hasta 40 horas como expresa el SUTMA y como expresaste vos recién. Bien. ¿Qué responde el sindicato a esta situación? Porque ustedes están trayendo un planteo concreto que tiene que ver con su jornada laboral.
Bueno, si fuera así, el derecho a la limitación de la jornada es un derecho humano fundamental. Uh-huh. ¿No? Primero. El derecho al descanso también. Uh-huh. Digo, en un país que reglamentó las 8 horas hace muchísimos años, o sea, siglos, seguir en un sistema perverso, esclavista, deshumanizante como este, para estos señores que no tienen ni idea porque no van al puerto, no conocen los barcos de ellos, más allá de lo que le dice algún mando medio y alguna foto, tenemos que decirle también que esto como que el chiste se cuenta solo. Estos barcos están preparados para completarse en una cantidad de días que lleva hasta 10 días de autonomía. Tú tenés 10 días para completar ese barco, esa carga. Si vos la completás en 2 días y medio, no hay un esfuerzo de los compañeros, no hay un sobreesfuerzo de los compañeros, porque para completarlo y para, como dicen, que no trabajamos esas horas, que han dicho que jugábamos al PlayStation o que tenemos ciertos ratos de ocio, como si tener un rato de ocio fuera un crimen arriba de un barco, han dicho que bajamos radiantes luego de las faenas y del trabajo. Entonces, esa es la respuesta. Cuando y la rentabilidad de ellos crece muchísimo, ¿no? Crece muchísimo. En esos periodos donde vos completás en 60 horas y a veces hasta en menos. Esa es la respuesta.
Alexis, ahora que nombrábamos a la Cámara de Industrias Pesqueras, el 16 de junio hubo una reunión entre la Cámara y el Ministerio de Trabajo, pero no se llegó a un acuerdo ahí. ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, mirá, nosotros arrancamos con esto el 3 de junio, donde dijimos, bueno, si se atendía este reclamo y salíamos normalmente. Bueno, obviamente siempre es el rechazo, es un no primero a todo, no es no y no. Esta es la cuarta propuesta que hay arriba de la mesa por parte de los trabajadores. Tres las hizo el SUTMA, una las hizo directamente el PIT-CNT, como una solución. Ahí nosotros, digamos, la teníamos que pasar también por asamblea y podía ser una salida que la Comisión de Conflictos del PIT-CNT está trabajando en esto y obviamente con todo el respaldo de la Convención Nacional de Trabajadores, como ya está claro. Del otro lado no había nada. Había la única propuesta que estuvo fue a principios de este problema, donde se decía, bueno, hay que salir como estamos y después nos sentamos a hablar. Un periodo de 60 días de negociaciones, o sea, hacer la parte que quieren ellos, que es hacer la parte de la zafra, y después los barcos pueden estar parados, porque hay que recordar a estos señores que tampoco trabajan más de 180 días al año, ¿no?
Hay otro tema, y es que el PIT-CNT respondió cuando la CIPU salió a decir esto, respondió con un comunicado en el que señalan que en la última ronda de negociación no se pudo firmar ningún convenio en los consejos de salarios del sector, y estoy citando textualmente. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, eso también es otra realidad. Cuando hablan de que hay convenios con la Cámara Empresarial, acá no hay ronda. A nosotros se nos negó el consejo de salarios. ¿Por qué se nos negó? Que también estuvimos acá y también lo dijimos en el año 2023, fin de noviembre, noviembre, mitad de noviembre, bueno, deciden las cámaras, sin previo aviso y sin nada, parar la flota pesquera, con convenios vigentes en el 2023, teníamos hasta abril de 2024 convenios vigentes. Bueno, durante 8 meses hicieron un bloqueo patronal feroz, que bueno, atentó sobre toda la familia de la pesca, sobre todos los trabajadores, donde tuvimos uno de los locos patronales más grandes de la historia. Y bueno, ahí sí hubo una violación de convenio. Y ahí no les importó a ningún trabajador del sector. Nosotros no tenemos actualmente convenio con la... No tenemos ronda de salarios, de consejo de salarios más. Somos el único grupo que no cerró. Se nos negó cerrar el consejo de salarios. Lo que sí pudimos hacer para encontrar una salida en el momento fueron convenios de empresa, digamos. Tenemos convenios particulares con cada empresa. Que también, es otra cosa que están recitando mucho y a boca de jarro, que hay un convenio vigente que peligra la institucionalidad del país. Por estos muertos no puede peligrar la... Es un disparate lo que están diciendo.
Sin institucionalidad, dijeron, ¿no?
Sí, no, se ve que... Pero además de eso, nos gustaría que en ese convenio, que ellos dicen y dicen que es sagrado, que nos digan qué parte es la que nosotros tenemos que hacer la guardia de timón, dónde dice que nosotros tenemos que hacer esa tarea. No está estipulado en ninguna parte del convenio. Así que bueno, esa es la realidad.
Alexis, voy a volver también un poco al principio en esto que bueno que vos aclarás que en realidad el SUTMA no está de paro, y de hecho ustedes sacaban un comunicado hace unos días en el que hablaban justamente de maniobras de desinformación. ¿A qué se referían con esto?
Bueno, lo que constatamos, porque viene ya hace un tiempo y entró en juego otro personaje, ¿no? Porque siempre están los mismos de las cámaras, pero apareció otro que empezó a hablar por ellos y empezamos a investigar, y resulta que esta persona es tiene una agencia de comunicaciones, ¿no? Ha montado todo un tinglado con respecto a bueno, desde cosas que se dicen por redes sociales, bueno, toda una cuestión de prensa. Aparece un titular, yo lo conté el otro día, cada 3 horas un titular sobre la pesca y sobre nombrando al SUTMA en un día. En distintos medios. Acá también pasó que un diario como El País nos declaró una huelga luego de salir de una instancia de tripartita. Y bueno, nosotros no estamos en huelga. El propio diario, sin fundamentos, solamente con lo que dijo la Cámara Empresarial, titula que hay una huelga a la pesca, que habían 54 barcos, mientras que los propios barcos de estos empresarios estaban navegando. Entonces, ese es el grado de desinformación, es ese juego perverso que están haciendo. Como decimos, están usando, lamentablemente, trabajadores, que bueno, que entendemos también, porque nosotros no somos ajenos a todas esas realidades. Nosotros cuando peleamos por todos los trabajadores, los que están sindicalizados y los que no. Cuando los sindicatos, cualquiera de nosotros, logramos una conquista, un aumento, un derecho, lo logramos para todos, no solo para los sindicalizados. Pero bueno, nosotros seguimos en el camino que estamos, no hemos entrado en ese juego de mediático de la prensa, no hemos salido tanto, hemos sido cautos con eso, porque sabemos que puede causar mucho dolor a mucha gente cuando uno habla de por acá, en el sentido de mostrar otras realidades que bueno, que hoy en día los están convenciendo y entendemos que no es por ahí.
Ahora con esto, porque una cosa que me faltó mencionar, que en el comunicado hablaban de esta nueva campaña de desinformación, pero también de desprestigio, es un poco lo que vos ya venías diciendo ahora, pero ¿ustedes hicieron algún reclamo o algo, por ejemplo, al diario El País en este caso, por esto?
Nosotros, si fuera por eso, tendríamos que estar, simplemente, por ejemplo, hay cierta prensa que ya de antes no le restamos importancia, porque bueno, vemos que sale una columna cada 5 minutos, una cosa, se habla sin saber, aparte, porque digo, dicen cosas como que la pesca es un camino de rosas.
Porque en ningún momento hay una consulta a ustedes, por ejemplo, ¿no? En esto de la huelga, ¿no se les consultó a ustedes?
No hubo ninguna consulta. Inclusive la nota, la columna, habla solamente con ciertos actores que son empresariales. Nos parece que es una irresponsabilidad de esa parte de la prensa poner titulares que, como dijimos, preocupan a la gente, porque estamos en una situación compleja, sobre todo con los trabajadores de planta, bueno, y otros lados. Pero bueno, esa desinformación es lo que cubre hoy todo lo que está pasando.
Hay una de las cosas que no quiero dejar pasar hablando de titulares, y es que en una entrevista con Telemundo dijiste que trabajan en condiciones de 1900. Ese fue el titular y también fue una de las frases. ¿A qué te referías con esto y cuáles son las condiciones de trabajo del sector pesquero hoy por hoy?
Bueno, si vos planteás que No hay ningún tipo de avance tecnológico de hace 50 años uh-huh. en la pesca. Si se menciona, como se menciona, la obediencia debida arriba de los barcos, porque eso fue lo que sacaron para, digamos, justificar que nosotros teníamos que hacer ciertas tareas en una base de obediencia debida, que es decir, después que salís a navegar, uh-huh. el capitán del barco tiene toda la potestad de hacer lo que quiera, lo cual no es así, porque los compañeros salen a laburar, no salen con eso. Pero sí se plantea del lugar empresarial, donde quieren aplicar el Código de Comercio de 1865, que también tenemos que decirlo, no está dentro de nuestros convenios colectivos, uh-huh. así que tampoco aplicaría. Ni las leyes militares, porque no somos militares, somos trabajadores privados, que ya lo dijimos, estamos bajo la órbita militar también. Otra cosa que se reclamó al Estado, que tiene que tomar acciones. Bueno, en fin, barcos que tienen 60 años en promedio, dormimos en condiciones casi... ¿cómo decirlo? Dormimos hacinados en lugares donde son, no son cuchetas, no son camas, son tubulares donde vos podés entrar o entrás acostado, boca abajo o boca arriba. No te podés dar vuelta, no podés sentarte en la cucheta, no tenés, dormís al lado de la máquina, de los gases, de los ruidos. Se come también en esas mismas condiciones. No hay... En verano no hay ningún tipo de refrigeración, tenés que dormir afuera, en la intemperie, para no pasar calor, y en invierno es al revés.
¿Y qué respuestas tienen con respecto a esto? Porque esto es incluso insalubre.
Bueno, nosotros lo que hicimos ahora fue activar la inspección de trabajo. Uh-huh. Nosotros en el 2020 pedimos a través de la CONASAT una inspección de todos los buques y de las condiciones de vida a bordo, porque estas cosas ya no pueden seguir pasando. Uh-huh. Cuando en OIT se habla hoy de salud y seguridad laboral, y nosotros seguimos peleando por un kilo de manzana o por una manzana, porque no te quieren, cuando las ganancias que tienen son fabulosas. La pesca deja entre un 30 y un 40% de ganancia para el empresario. Nosotros este conflicto lo titulamos el conflicto de las 40 cajas. ¿Por qué? Porque ellos salieron diciendo que un tripulante valía X, ¿no? Poner un tripulante ahí salía, no sé, dijeron algo de 48 mil pesos, más gastos sociales, 60 mil pesos. Bueno, nosotros le dijimos que con 40 cajas de pescado, 40 cajas, medianamente una tonelada, ya cubrían ese tripulante. Uh-huh. En barcos que llevan 2.000, 2.200 cajas. Y que siempre, podemos decir siempre, porque es una regla, no salen con el 100% de las cajas listados, sale con el 80%, el 90% de cajas, hasta tienen margen de rentabilidad. Uh-huh. Sin embargo, tampoco aceptan eso. O sea, nosotros entendemos que no es una... Se le ofreció, y eso también hay que decirlo, pasantías. Uh-huh. Nosotros nos movimos con los estudiantes de la UTU, con los gremios, bueno, para tratar de generar un espacio de negociación que se pudiera cubrir ese puesto de trabajo que estamos reclamando. Y obviamente beneficiar a los estudiantes de UTU, porque tienen que hacer sus horas en los barcos, bueno, para sacar sus libretas respectivas como patrones de pesca. También fue negado eso.
¿Qué argumento les dieron?
Que no. Que de ninguna manera va a haber otro tripulante a bordo. Que no tienen el espacio físico suficiente, o que en esos barcos iba más gente. En esos barcos iban 3 tripulantes más. Antes y después, distintas crisis en la pesca, distintas cosas, hicieron que fueran bajando tripulantes en su momento. Hoy la tripulación de explotación es mínima. O sea, no se puede sacar ningún tripulante de la cubierta porque los puestos de trabajo están justos. Pero antiguamente iba más gente. O sea que, inclusive en algunos barcos tienen más cuchetas, quedan cuchetas libres, o sea, camas libres, uh-huh. por decirlo así. Entonces, bueno, no hay un argumento serio. No se quieren hacer responsables lo que tienen que hacer responsables, que es la parte de la seguridad, la salud laboral de los trabajadores. No se quieren hacer responsables de la seguridad del buque, de su responsabilidad empresarial. Porque ahí también podemos tallar, esa responsabilidad penal empresarial. Compañeros nuestros que durmidos se han mutilado dedos, han tenido accidentes graves. Recién en el 2019, porque esto no es nuevo, venimos peleando con los descansos a la pesca, que este es el único país, ni siquiera Argentina, que tiene una flota muchísimo más grande, de las mismas características, tiene una jornada ilimitada. ¿Ah? Venimos así, recién en el 2019 se pudo en barcos congeladores, o sea, los barcos merluceros que se van por mucho más tiempo, conquistar 6 horas de sueño por 18 de trabajo. Que eso ya está mal. Ya está mal. Pero bueno, era una forma y se logró. En esos momentos los descansos en los buques costeros tampoco se pudieron lograr. Bueno, se dio acá también que en dos tripulaciones, después de tener esas jornadas tan largas, dijeron ya está, nos cansamos, no vamos a hacer más este trabajo. Uh-huh. Y bueno, nosotros a partir de ahí, del reclamo de los compañeros, tuvimos que ver qué podíamos hacer. Se llamó asamblea y la asamblea decidió algo que es un anhelo y un reclamo histórico del sindicato, que es el no hacer una tarea que no corresponde para el marinero, porque no corresponde al marinero, uh-huh, y que viola todos los derechos más básicos nuestros.
Alexis, ahí vos dijiste, pensando en las respuestas del Ministerio de Trabajo, dijiste que solicitaron la Inspección General de Trabajo, uh-huh, ¿no? ¿Cuándo se estima cuándo se pueda empezar esa inspección?
Esta tarde nosotros ya tenemos una tripartita con la inspección y la cámara o las empresas que vayan a ir. Ya se presentó una denuncia sobre otra empresa por incumplimiento, porque eso también, hablan del convenio colectivo, pero lo vienen incumpliendo desde que lo firmamos. Imagínate que hoy, ahora, compañeros nuestros están haciendo una denuncia en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque le están negando el aguinaldo. Le están diciendo, dice llanamente, nosotros inclusive sacamos una publicación en las redes nuestras, uh-huh, donde le están diciendo, bueno, como están parados, no vamos a pagar el aguinaldo. A otros compañeros le están reteniendo sus finales, los créditos laborales en general. Por eso decimos que parece que acá vendemos que nos preocupamos por cierto sector de trabajadores, lo cual está bárbaro, pero lo que decimos, ¿no? Queremos que toda esa preocupación que tienen hoy por los compañeros y compañeras de planta se plasme ahora en el Consejo de Salario, cuando el sindicato se para a decir, bueno, esto tenemos que reverlo, tiene que haber mejoras salariales, tienen que haber mejoras para jornales mínimos para las compañeras y los compañeros de ahí, que están totalmente a convocatoria. Entonces, ¿cómo puede una madre jefa de hogar vivir un mes con 2 o 3 convocatorias o 4? Porque también hay otra cosa, si te sindicalizas te echan, y las condiciones que hay en las plantas pesqueras son muy precarias. Totalmente tercerizado, porque está totalmente tercerizado. Hay compañeros y compañeras que tienen alta y baja de hace más de 10 años. Entonces es difícil, porque cuando dicen que no es rentable si no tienen trabajadores con costos fijos, nosotros no, porque nosotros vamos totalmente a la parte, lo que producimos, lo que pescamos, cobramos la descarga de pescado, es lo mismo, cantidad de cajas, toneladas, y ganan eso, y en las plantas pesqueras es igual.
La tripartita de hoy entonces va a ser con la cámara o con alguna empresa.
Se solicitó a las cámaras. Ahí no va. Sabemos qué respuesta hubo. Hasta ahora sigue firme la convocatoria. Nosotros obviamente no vamos a presentar porque fuimos lo que lo solicitamos. Ayer también solicitamos la intervención directa del Estado en esto, porque se hizo todo un planteamiento claro, se pusieron todas las cosas arriba de la mesa, inclusive algún informe que nosotros hicimos general, que creo que se lo pasamos a ustedes también, sobre el sector, una mirada media rápida, pero bastante clara, de cómo hay un oligopolio pesquero acá, cómo se ha beneficiado solamente a tres empresas. Acá no puede ser que hayan 2 o 3 personas que sean autoelectos presidentes de las cámaras, porque no sabemos cómo es eso, sean los dueños de los barcos, de las plantas pesqueras, del frío, del hielo y de los permisos de pesca. Entonces es muy difícil cuando hay eso tan concentrado, que hace que se vengan comiendo, digamos, de alguna manera desde hace muchos años los empresarios más chicos. ¿Por qué? Porque hoy vienen sobreviviendo, creo que son 2 o 3 empresarios, no quiero equivocarme, con menor cantidad de barcos, pero obligatoriamente lo que se pesca tiene que pasar por la planta pesquera de estos caballeros. Entonces, conducís todo ahí. Ahí es donde se le fijan precios, muchas veces por debajo de los precios internacionales, hay decomisos, hay un montón de manejo y maniobreo que hacen que, como el año pasado, mediante un locado patronal, se comieron una empresa que tenía 4 barcos, ¿tá?, en ese locado patronal. Y bueno, ¿dónde terminaron los barcos? En manos de estos señores. Que dicen estar fundidos o no tener para esto, para lo otro, pero sí para seguir agrandando su plantilla y su flota.
Veremos cómo resulta entonces la tripartita de hoy y también cómo sigue esto. Así que Alexis Pinto es presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Mar y Afines, el SUNMA. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.